Radio Pala.
La radio del colegio.
Pedro Antonio de Alarcón.
En Valdemoro.
Madrid.
Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy es un día sorpresa. 23 de abril. ¿Y qué tiene de especial este día? Hoy es el Día del Libro y de los Derechos de Autor, y en este día os queremos obsequiar con una actividad en la que os pedimos tan solo tres cosas. 1. Que sepáis estar en silencio para escuchar. 2. Que escuchéis con atención. Y 3. Que trabajéis en silencio mientras escucháis. Bueno, ya veis que el objetivo es escuchar los próximos 30 minutos. La música que ya estáis escuchando se llama música barroca, vamos, la música que por aquella época se escuchaba por todas partes. ¡Pues adelante, que comenzamos!
Somos Héctor Paramio,
Héctor Carrascal,
Iria López,
Andrea Sánchez.
Y vamos a introducirnos en el mundo de un famoso personaje en nuestra literatura. Se trata del conocido como Don Quijote. Sí, ese de La Mancha, Don Alonso Quijano. Su autor, es decir, quien lo escribió, fue Don Miguel de Cervantes Saavedra y lo tituló El ingenioso hidalgo de Don Quijote de La Mancha. Nació en la ciudad de Alcalá de Henares, en 1547. Vamos, aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, pero hace ya 472 años.
¿Quién era Cervantes? Como seguro que ya sabréis, fue el autor de Don Quijote. Cervantes es uno de los escritores más importantes del mundo y del universo literario que se conozca, hasta que no sepamos si en Marte o Plutón hay vida, porque a lo mejor hay algún marciano verde que ha escrito un libro mejor que el de Cervantes.
Cuando era un niño como vosotros, vivió también en Andalucía. Seguro que por aquel entonces comía muchos bocadillos de mortadela y chorizo, además de jugar a la pelota con sus amigos. Cuando fue más mayor, estudió en Sevilla y en Madrid. Al final se hizo universitario en la Universidad de Salamanca. Lo que no se sabe es si las aprobó todas al final de curso. Parece ser que usaba chuletas y lo pillaron copiando alguna vez.
Veréis, Cervantes, antes de escritor, fue soldado y participó en la Batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, cerca de la ciudad griega de Naupactos, y de tanto hachazo, sablazo y arcabuzazo, se quedó manco de la mano izquierda.
Durante su regreso de Nápoles a España, a bordo de la galera Sol, una flotilla de piratas argelianos, comandada por Mami Arnaute, hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo, el 26 de septiembre de 1575. Cervantes fue entregado como esclavo al renegado griego Dalí Mamí.
Después de esto, ya en libertad, empezó escribiendo varias poesías y algo de teatro, pero parece ser que no era muy bueno porque no vendía nada de lo que escribía. No ganaba un ducado y tenía que mantener a su familia de alguna manera. Así que se decidió a escribir novela. Y la novela más importante de las que escribió fue, sin duda, El Quijote.
La lectura del Quijote es fascinante y asombrosa, y con ella comprendemos el valor de la amistad entre dos personajes que dialogan, se escuchan y se respetan mutuamente, aunque muchas veces sus conversaciones parecen malhumoradas o burlonas.
Este viaje por el mundo real y el imaginado, por las páginas del libro y por los paisajes a los que hace referencia, es una excelente vía de conocimiento, pues, como afirma Don Quijote en la segunda parte,
el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Hola, somos
Izan,
Naya,
Denisa
y Sergio.
Y vamos a contaros, con la ayuda de los escritores Francisco Ayala y Arturo Pérez Reverte, el argumento del Quijote. En un lugar de La Mancha, es decir, en un pueblo cualquiera del centro de España, un hidalgo de modesta posición ha perdido la noción de la realidad leyendo libros sobre fantásticos caballeros andantes. Son los llamados libros de caballerías, novelas que cuentan las fantásticas aventuras de un caballero imaginario que lucha por su cuenta a favor de la justicia y para alcanzar el amor de una dama. Tanto es así que decide ponerse a imitar las nobles hazañas idealistas de estos caballeros. La obra nos cuenta tres salidas o viajes que hace el hidalgo, la primera en solitario y las otras dos en compañía de un aldeano vecino suyo, Sancho Panza.
Tras bautizar a su viejo caballo con el sonoro nombre de Rocinante y elegir para sí el de Don Quijote de la Mancha, a imitación de lo que hacían los héroes caballerescos, el hidalgo convierte en dama de sus sueños a una moza de la que en su juventud anduvo medio enamorado y le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Encomendándose a ella y provisto de unas vetustas armas, inicia su primera salida y sale al campo guiado por los nobles propósitos de socorrer a los débiles y compartir las injusticias.
Con ese fin, se hace armar caballero en una venta, que él cree que es un castillo, mediante una ridícula ceremonia donde ya se marca el cariz disparatado que van a tener sus aventuras y el desenlace común de muchas de ellas, el apalamiento y la derrota del protagonista. Así ocurre con las que Don Quijote considera sus primeras acciones caballerescas, a causa de las cuales resulta vapuleado y queda tendido en el suelo, enredado entre sus armas y recitando viejos romances. Un vecino de su aldea lo reconoce, lo recoge y lo devuelve a su casa. De ese modo concluye la primera salida.
Sus familiares y algunos amigos, entre ellos el cura y el barbero del lugar, tratan de que Don Quijote olvide su locura y queman la mayoría de sus libros y tapian su biblioteca, pero el hidalgo no tarda en volver a las andadas. Tras recuperarse de los incidentes de la primera salida, se prepara para volver a salir una segunda vez, acompañado ahora por un labrador vecino suyo, Sancho Panza, en calidad de escudero, vamos, sirviente y asistente, al que convence para que le sirva con la promesa de hacerle gobernador de una ínsula.
Los descalabros se suceden. Don Quijote ha confundido con gigantes unos molinos de viento y arremete contra ellos sufriendo las consecuencias de su error, que, sin embargo, se negará siempre a reconocer. Las sucesivas peripecias ocasionadas por su locura permitirán, en una rica variedad, recorrer los diversos estratos de la sociedad española del siglo XVII, desde los más humildes a los más altos, dando lugar a que mientras tanto veamos desarrollarse una relación humana llena de los más delicados matices entre el caballero y su escudero, quien sin perjuicio de percibir los desatinatos de su amo, es seducido y arrastrado en parte y sobre todo siente hacia él firme lealtad y un hondo afecto. Quien sin perjuicio de percibir los desatinos de su amo, es seducido y arrastrado en parte y sobre todo siente hacia él firme lealtad y un hondo afecto.
Al hilo de unos episodios diversos, tan divertidos como dramáticos, se introducen en el libro otras historias novelescas. Mientras los amigos del hidalgo pueblerino, ahora convertido en caballero andante, han tramado una farsa y aprovechan su locura para devolverlo mediante ella al hogar, donde será atendido por sus familiares y donde todos procurarán curarlo de su locura caballeresca. Así, tras numerosas peripecias de las que amo y criado salen mal parados, el cura y el barbero, que han ido en su busca, se las ingenian para engañar a Don Quijote y devolverlo a casa metido en una jaula.
Sin embargo, y a pesar de los recursos puestos en juego para disuadirlo, Don Quijote emprenderá todavía una tercera salida con compañía de Sancho, dirigiéndose ante todo en busca de la dama de sus amores, Dulcinea, figura imaginaria forzada por él, con el vago recuerdo de una cierta aldeana que tiempo atrás la había encadilado.
La tercera salida ocupa toda la segunda parte de la obra y se inicia con un divertido episodio en el que Sancho consigue hacer creer a Don Quijote que unas aldeanas montadas sobre unos pollinos con las que se cruzan en el camino son Dulcinea y sus damas. El caballero, frente a lo que sus ojos le muestran, cree que de nuevo un maligno encantador ha vuelto a burlarse de él, escondiendo la belleza de su amada, tras la no muy agraciada apariencia de una rústica labradora.
A continuación, ocurren nuevas aventuras, mientras caballero y escudero cabalgan camino de tierras aragonesas. no tardan en llegar al territorio de unos duques, que por haber leído la primera parte de las aventuras de Don Quijote y Sancho, conocen a los personajes y deciden divertirse a su costa, burlándose de la locura del caballero y de la ambición del escudero. Tomando pie de la promesa que Don Quijote le había hecho a Sancho, los duques le mandan como gobernador a una ínsula de nombre Barataria, que en realidad no es sino una aldea. Sancho, a pesar de ver cumplida así la merced o gracia que su señor le había prometido muchas veces, se cansa pronto de la vida cortesana y vuelve al lado de Don Quijote.
Se suceden de nuevo las aventuras hasta que los personajes llegan a Barcelona. En sus playas, el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que su vecino y amigo del bachiller Sansón Carrasco, derrotará a Don Quijote y le impondrá la obligación de regresar a su pueblo y abandonar por un año el ejercicio de las armas. El caballero derrota física y moralmente, retorna en compañía de un animoso Sancho a la aldea. Allí cae enfermo y tras recuperar el juicio y la cordura, muere en su cama, rodeado por su familia y sus amigos en medio de una angustia general.
Somos Mariana del Valle,
Iria Gallego,
Esther Ortega,
Daniel Jiménez,
Nerea Javier,
Lucía Martín.
Vamos a leer un breve fragmento de esta estupenda y divertida novela, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Es el capítulo 3. Pero no os asustéis si nos escucháis alguna palabra rara, simplemente es que en aquella época hablaban así.
Prometióle Don Quijote hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad. Y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande, que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba. Y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche.
Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admirándose de tan extraño género de locura, fuéronselo a mirar de lejos y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se le prestaba, de manera que cuando el noble caballero hacía era bien visto de todos.
Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaba en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo:
¡Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces, y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento.
No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se le curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo:
Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo.
Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos. Y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza y sin hacerla a pedazos hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embarzó su adarga y puso mano a su espalda. Dijo:
¡Oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está teniendo.
Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si la acometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos que tales lo vieron comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía.
Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiereis, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía.
Decía esto con tanto brío y denuedo que infundía un terrible temor en los que le acometían, y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos, y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigado quedaban de su atrevimiento.
Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo. Según él, tenía noticia del ceremonial de la orden y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4.
Todo se lo creyó Don Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado, caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría.
Advertido y medroso de esto, el castellano trajo luego un libro donde se sentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las 2 ya dichas doncellas se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, leyendo en su manual como que decía alguna devota oración. En mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba.
Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa cada punto de las ceremonias, pero las proezas que ya habían visto del noble caballero les tenía la risa a raya.
Hechas pues de galope y aprísalas hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con las más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora.
Los compañeros que hemos leído para vosotros deseamos que lo hayáis pasado bien y que no olvidéis que los libros son nuestros amigos y compañeros de viaje, y que la biblioteca del cole siga abierta para prestarnos libros en los que leer y para que florezca la magia de la lectura haciendo volar nuestra imaginación. No lo olvidéis.
La magia de los libros está en leerlos.